Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Muy buenas tardes. Recibo el saludo de Ángel Correas. Es una de las noticias de la mañana. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ha sido citada a declarar como investigada el próximo viernes 5 de julio a las 10 de la mañana. Deberá responder ante el juez ante las acusaciones de delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En resumen, lo que se investiga es si Begoña Gómez pudo utilizar o no su influencia como esposa de Pedro Sánchez para intermediar el la gestión de ayudas y contratos públicos con determinadas empresas. Esto acabó, ya lo sabes, en una denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias y que admitió a trámite un juez de Madrid. En ese momento, acuérdate, llegaron los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez y su amago de dimisión. Desde entonces, la situación de Begoña Gómez, la verdad es que no ha hecho más que complicarse. La del viernes 5 de julio va a ser una imagen inédita en nuestra democracia, la de la esposa de un presidente del gobierno acudiendo a declarar a un juzgado en compañía de su abogado. La imagen es potente, pero no significa que sea culpable. Significa que tendrá que contestar a las preguntas del juez con todas las garantías judiciales. Y luego, bueno, pues luego ya veremos. Pero el asunto se presenta entretenido y desde luego es una prueba de fuego para ese matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez. Otro conocido matrimonio es el que hoy ha pasado por los tribunales de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en Madrid, el matrimonio de los Alcántara, en este caso matrimonio ficticio que protagonizaba, seguro que lo sabes, la serie Cuéntame. Algún despistado que hoy haya visto a Imanol Arias y Ana Duato en los alrededores de esos juzgados de San Fernando en Madrid habrá pensado que vuelve la serie, pero no, no es así. Imanol Arias y Ana Duato han coincidido en el banquillo de los acusados por el caso Numaria. En concreto, a estos dos actores se les acusa de un presunto fraude fiscal, 2,7 millones de euros en el caso del actor y 1,9 millones de euros en el caso de la actriz. Según la Fiscalía, ocultaron a Hacienda las ganancias como actores precisamente de Cuéntame mediante sociedades pantallas creadas por el despacho de abogados Numaria, de ahí el nombre del caso. Ambos actores han afrontado la primera sesión del juicio con estrategias diametralmente diferentes. Imanol Arias ha llegado a un acuerdo admitiendo la culpabilidad en el fraude para evitar la cárcel. Ana Duato, por su parte, defiende su inocencia y ha rechazado cualquier pacto. El juicio va para largo, previsiblemente todo el verano, porque hay una treintena de acusados. Ojo, porque la petición de la Fiscalía no se queda corta. Para Imanol Arias pedían 27 años de cárcel, mientras que para Ana Duato son 32 los que piden. La verdad es que las penas que se solicitan son altísimas. Hay delitos que parecen más graves a priori, por los que se pide mucha menos cárcel, pero así es la ley cuando hablamos de un presunto fraude a Hacienda. Una ley implacable. Pues vamos también con una última hora, ese tiroteo que se ha producido en Madrid y que ha causado la muerte a un varón de 43 años de nacionalidad española. Hay más datos sobre ese tiroteo. Vamos con nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué más podemos aportar a esta hora?
Bueno, sabemos que la víctima mortal en este tiroteo efectivamente es Borja Villacís. Sería el hermano, por tanto, de Begoña Villacís, la política de Ciudadanos, que fue vicealcaldesa en la ciudad de Madrid durante años. Su hermano sería la víctima mortal, según fuentes policiales consultadas por COPE. Un tiroteo que se ha producido efectivamente hace unos minutos en ese punto, en la carretera Fuencarral El Pardo, en momento en el que un coche se habría acercado a la víctima, le habría disparado y después se ha dado a la fuga, un coche de color oscuro que está siendo buscado, y los hechos lógicamente están siendo investigados por la policía, en concreto por el grupo quinto de homicidios de la Jefatura Superior de Policía y Madrid. Unos hechos todavía con muchas dudas y con muchas zonas oscuras y por conocer. En cualquier caso, sin duda importante el dato de que en ese tiroteo ha resultado al menos una víctima mortal, que sería Borja Villacís, hermano de la política Begoña Villacís, aquí en la capital de España.
Gracias, Juan. Recordamos esa última hora, asesinado a tiros en Madrid, un hermano de Begoña Villacís en un tiroteo que ha tenido lugar esta mañana, no hace demasiado tiempo, en el distrito de Fuencarral El Pardo, en la capital. Hay más noticias que están pasando y las vamos a contar ahora con Carla Otero. We'll be right back.
Hoy también es noticia Ángel Contreras, presidente de Adif, a quien la Guardia Civil implica en un supuesto amaño de contratos de obra pública por medio de la trama Coldo. Ha estado hoy en el Senado, en la comisión que investiga esta presunta trama, y allí Contreras ha admitido que tuvo contactos con el que fuera asesor del exministro Ábalos, con Coldo, pero solo ha dicho a modo de relación social, no económica ni empresarial.
Sería una reacción directamente social, nada más. Simplemente de haber coincidido, de vez en cuando algún mensaje y alguna vez quedamos a tomar un café, poco más. Soy una persona sociable, si me llaman y tengo oportunidad, no tengo ningún problema en quedar a cenar.
Yo ni adjudico ni quito contratos, ha repetido una y otra vez el alto cargo que fue nombrado presidente en diciembre por el actual ministro Óscar Puente. Al margen de esto, desde hoy sabemos que ya es oficial la OPA lanzada por el BBVA para la absorción del Banco Sabadell. Se ha hecho oficial la operación, que fue comunicada el pasado 31 de mayo y que va para largo porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tardará varios meses en concluir su análisis para dar el visto bueno si se dan las circunstancias.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Alcaraz juega hoy por un puesto en las semifinales de Roland Garros, nada menos.
Vamos a ir a París, es el único español que nos queda en la tierra batida de Roland Garros y hoy juega contra el griego Tsitsipas, lo hace por un puesto en semifinales, Ángel García.
En los mejores cuartos de final que ha visto Roland Garros en los últimos 40 años, con 8 de los 11 mejores tenistas del mundo y en... Y Carlitos Alcaraz, que va a jugar ante el griego Tsitsipas, 25 años, número 9 del mundo. Ojo, se han enfrentado en 5 ocasiones y en las 5 ganó Carlitos, incluido el año pasado aquí en Roland Garros, en la misma ronda, en cuartos de final. Así que a priori, favorito Carlos Alcaraz, que cree que tiene la clave de cómo ganar al griego, aunque Tsitsipas responde que ha aprendido y que le va a demostrar al mundo que puede ganarle.
El partido está previsto a las 8:15, le esperaría en semifinales el ganador del Dimitrov contra Sinner. Y hoy en Tenerife, las campeonas del mundo juegan a las 9:30, hora peninsular. España-Dinamarca, si ganan, estarían clasificadas para la Eurocopa.
Sigues en Mediodía COPE. Bueno, vayan por delante un par de consideraciones importantes antes de entrar de lleno en el plan que hoy está presentando el gobierno para que puedas limitar de alguna manera los contenidos que ven tus hijos en el teléfono móvil, si tú consideras que esos contenidos no son apropiados para ellos. Por un lado, a nadie se le escapa que el domingo hay elecciones y que cada vez que asoman las urnas y las papeletas, pues en Moncloa suelen tirar de anuncios llamativos. Y más aún, si las elecciones coinciden con la citación oficial conocida hoy para que Begoña Gómez declare como investigada el próximo 5 de julio. Pero además, si a todo esto sumamos que lo de hoy, lo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, es solo un anteproyecto, pues la conclusión es que tenemos por el momento más deseos que medidas concretas y medidas efectivas. Carmela Vallen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, vamos a lo poco que sabemos por el momento sobre un anteproyecto de ley que contempla obligar a los fabricantes de móviles o tablets a que instalen de serie un control parental. ¿Sabemos cómo sería?
Pues no, esta implementación sigue siendo una incógnita para la industria digital en España, que espera conocer la letra pequeña de la ley para saber tanto las especificaciones que requiere el desarrollo técnico de la implantación de este control parental de fábrica como los plazos de los que disponen. Amalia Pellegrín es directora de políticas digitales en Ametic, una de las principales organizaciones del sector.
No nos han consultado acerca del contenido o de cuáles son los aspectos que se deberían tener en cuenta. Entiendo que ahora, en el momento de la audiencia, pues podremos hacer llegar nuestros comentarios y ver cómo podemos ayudar, porque desde luego todos nuestros socios no están a su total predisposición.
Piden flexibilidad para la implementación por parte de los fabricantes de estos sistemas, que recordamos deberán ser gratuitos y en lenguaje accesible y sencillo, tanto en móviles como en tablets, ordenadores y televisiones inteligentes.
Bueno, el segundo punto que llama la atención dentro de este anteproyecto, recordamos, está la intención de que los pediatras puedan valorar y detectar si nuestros hijos pues son adictos al móvil.
Sí, se trata de incluir un chequeo digital en las revisiones pediátricas para detectar un posible uso problemático de la tecnología en menores, algo que, según señala COPE, el vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría, Guillermo Martín Carballo, ya se está haciendo actualmente.
Va a significar que va a estar recogido en una ley, pero realmente esto ya lo estamos haciendo en las consultas de atención primaria desde hace varios años. en las distintas revisiones del niño sano, pues ya se les pregunta por el uso de pantallas, las horas que dedican al día sumando todas las pantallas, y se le hacen las recomendaciones pertinentes para disminuir esos tiempos, porque le pueden influir en otras muchas facetas de su vida diaria.
Sí, que valoran en cambio la creación de centros para tratar la adicción de las nuevas tecnologías en niños y en adolescentes, que está previsto en este anteproyecto de ley y que actualmente pues solo existe en las grandes ciudades.
Sí, el campo digital es tan amplio que para regularlo, vaya, parece que se nos escapa entre las manos, ¿no? Muchas cosas. Difícil. Bueno, un punto más de todo esto, Carmen, que está sobre la mesa, una posible reforma del Código Penal para abordar delitos digitales como el uso inadecuado de la inteligencia artificial.
Pues sí, entre las medidas figura la imposición de órdenes de alejamiento digital, ya no solo físico, sí, sino para aquellos que cometan delitos sobre los menores. Nuevas penas para los que usen la inteligencia artificial para manipular imágenes, como fue el caso, lo recordaréis, en Almendralejo. Habrá penas para la creación y difusión de imágenes y audio de contenido sexual o vejatorio, y el grooming o faseamiento de los perfiles, normalmente por parte de adultos, para contactar con menores online, será delito. Uno de los aspectos más novedosos, según explica en COPE Jorge Flores, fundador de Pantallas Amigas, una organización que promueve el uso seguro y saludable de Internet y otras TIC en niños y adolescentes.
Facilitar el encuadre en determinados supuestos, pues va a ser mucho más ágil la actuación de la policía y de la justicia, y por lo tanto proteger a las víctimas potenciales.
Considera que el anteproyecto llega más tarde que pronto, que tiene medidas lógicas y adecuadas, y confía en que sea un aperitivo de todo lo que queda pendiente para garantizar, como establece el artículo 2 del texto legislativo, el derecho de los menores a disfrutar y navegar por Internet y a usar las redes de forma segura, al tiempo que su bienestar, desarrollo y participación se garantizan. Y complementará, este anteproyecto se va a complementar con una estrategia nacional que el Ejecutivo quiere aprobar en octubre y que se actualizará cada 3 años.
Bueno, pues efectivamente queda mucho por abordar todavía, y queda tiempo también para que esto que está contando hoy el gobierno se haga una realidad, porque luego hay una tramitación parlamentaria. Bueno, pues son los primeros pasos, en todo caso, de un anteproyecto que parece de momento lejano y que también hay que recordar dependerá de la estabilidad política, de los apoyos que logre el gobierno y de la duración que tenga finalmente esta legislatura. Gracias, Carmen,
A vosotros.
Y una clave más que hoy estamos contando en Mediodía: el riesgo de que Meta, la compañía que engloba a Facebook o Instagram, entre otras, pues empiece a utilizar nuestras fotos, comentarios y audios para alimentar a sus modelos de inteligencia artificial, para enseñarles. Apunta la fecha, porque a partir del 26 de junio cambian sus políticas de privacidad, y antes de ese día tendríamos que oponernos expresamente al uso de nuestras fotografías para alimentar o enseñar a esa inteligencia artificial. Susana González es abogada especialista en derecho tecnológico.
No queda claro si se va a usar el contenido compartido hasta la fecha en que nos opongamos o no, y desde luego no protege para nada la información de los no usuarios, que en muchísimos casos son bebés, menores de edad, incluso pues familiares que no tienen perfiles ni en Facebook ni en Instagram. De hecho, ya hay en curso reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, como la de la Organización de Consumidores y Usuarios, para procurar poner en claro esta situación.
Bueno, importantes dos cosas. Primero, que esto no va a afectar a WhatsApp, porque el sistema es diferente. Y segundo, para firmar esa oposición al uso de fotos o vídeos para alimentar esa inteligencia artificial, pues tienes que ir a tu perfil de Facebook o de Instagram y buscar la política de privacidad. Y allí se explica el cambio de normativa y también se ofrece un enlace al formulario. Tienes todos los detalles en nuestra página web, en cope.es. Hablando de tecnologías, ha sido detenido en Rumanía uno de los ciberdelincuentes españoles más activos, ojo, que acumulaba más de 300 denuncias, el tío no paraba. Es un murciano que estaba al frente de una organización especializada en todos los métodos que te puedas imaginar, desde la estafa del hijo en apuros, que es esa en la que en teoría tus hijos te envían un mensaje pidiendo dinero porque lo están pasando mal, al llamado phishing para hacerse con las cuentas bancarias de los estafados o con claves. Juan Baño, ¿qué tal? Otra vez de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, este tipo llegó a utilizar hasta 55 identidades robadas para mover era bastante lucrativo, ¿eh? 10 millones de euros.
Y mira una de sus jugarretas. Recibe un mensaje del móvil de su amigo José Miguel. Le pide que le haga un ingreso urgente de 600 euros en la cuenta corriente número ES86 tal, tal, tal. A lo que el Dicente accede, ingresa el dinero a través de su entidad bancaria en la calle Monasterio de Urdax, en Pamplona. Poco después, otro amigo le advierte que se trata de una estafa. Hace unos días a José Miguel le hackearon su teléfono. El Dicente se persona en la entidad bancaria e intenta cancelar la transferencia, pero ya es tarde. Interpone la denuncia que le estamos leyendo y a la que hemos tenido acceso. Es una de las primeras víctimas de quien es considerado, efectivamente, uno de los ciberdelincuentes más activos en España. Se escondía desde hace poco más de un año en Bucarest. Hay contra él, según la Guardia Civil, más de 300 denuncias, con 55 identidades usurpadas. Contaba con 33 requisitorias. Nos dice el capitán de judicial de la Emérita, en Navarra, que hacía todo.
Todo tipo de estafa, ¿no? El tema de los secuestros de la cuenta de WhatsApp, lo de la estafa del hijo de apuros que está tan en boga ahora, donde manda mensajes suplantando a su hijo diciendo que tiene problemas, contratación de micropréstamos con entidades falsas.
David, murciano, 29 años, autodidacta en la informática. Utilizaba a otros 5 individuos presuntamente como mulas para ingresar el dinero de las estafas. Pues se podría haber apropiado de más de 10 millones de euros, según cree la investigación. Disponía de una impresora industrial para emitir documentos de identidad falsos y de una estación de minado de criptomonedas. Así escondía el dinero de las estafas.
Lo peor de todo es esa idea que lanzabas, Juan, de que este tipo de perfiles a la delincuencia cada vez son más habituales y nuestros datos, lamentablemente, pues por ahí, corriendo por todas partes. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, no ha dicho nada sobre la citación a su mujer el 5 de julio como investigada, pero sí que hoy presume Pedro Sánchez en redes sociales de que España va de récord en récord. Ya se sabe que el presidente lleva unas semanas con la doctrina del cohete y con el mensaje de que nuestra economía está imparable. Y la verdad es que hoy tiene argumentos para presumir porque hemos superado por primera vez los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Son datos bastante positivos, sin perder de vista que seguimos siendo el país europeo con más porcentaje de parados. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, de los datos de empleo de mayo destaca que hay 220.000 nuevos afiliados de media, pero ojo, un tercio del total son para bares y restaurantes.
Sí, el turismo sigue tirando y más a las puertas de un verano que se prevé récord. Uno de cada 3 nuevos empleos que deja mayo fueron en la hostelería y se concentraron sobre todo en Baleares, Cataluña y Madrid. La afiliación media ya roza los 21,4 millones, cifra récord que no terminan de traducirse de la misma manera en el paro, que aunque se redujo en 60.000 personas más que el año pasado, el recorte es un 40% menos a lo habitual en un mes de mayo antes de la pandemia. Hay más población activa, más españoles buscando trabajo. Así, España sigue liderando el desempleo en Europa con 2,6 millones de paro registrado, aunque los analistas lo elevan por encima de los 3 millones si se tienen en cuenta a esos demandantes de empleo con relación laboral o en ERTE. Un apunte más, Ángel, la temporalidad sigue en mínimos, pero se firmaron casi un 8% menos de contratos indefinidos que el año anterior.
Gracias, Marta. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y la noticia de última hora se ha producido en la carretera de Fuencarral, El Pardo. Un hombre ha sido asesinado a tiros, tiroteado. Es un hombre de 41 años de nacionalidad española y, según ha podido confirmar COPE hace tan solo unos minutos, se trata del hermano de la política Begoña Villacís. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué datos podemos ir aportando hasta ahora?
Bueno, pues ya dábamos antes en la primera conexión, efectivamente, la identidad. Borja Villacís es la víctima mortal en ese tiroteo que se producía esta mañana, en torno a las 12:30 de la mañana, en esa carretera del Pardo. El individuo ha sido abordado por unos sujetos que le han disparado y después se han dado a la fuga en un coche oscuro, y es el coche que en este momento se está buscando por parte de la policía. En concreto, la investigación la está llevando el grupo quinto de homicidios. Hay que decir que, en principio, aunque hay hipótesis abiertas, se están manejando sobre qué puede ser el móvil de este crimen, se investiga en principio como un ajuste de cuentas. Borja Villacís, efectivamente, conocido por ser sobre todo el hermano de esa política del ámbito conservador en la capital de España, fue vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Sin embargo, su hermano pues es conocido por ser miembro de Ultrasur, los hinchas más radicales de Real Madrid, y por haber sido también condenado a 6 meses de prisión por agredir en 2004 a 2 hombres que defendieron a una chica a la que estaban profiriendo insultos racistas en el metro. En cualquier caso, podría ser un asunto personal, probablemente relacionado con algún tipo de ajuste de cuentas, lo que podría ser el móvil de este crimen, insistimos, que se ha llevado por delante la vida de Borja Villacís, 43 años, hermano de esta conocida política.
Gracias, Juan. Seguiremos buscando más información, más datos sobre este tiroteo en el que ha muerto un hermano de la política madrileña Begoña Villacís. Es la última hora de un día en el que tenemos que volver a hablar de la EBAU, de todos esos estudiantes que están haciendo las pruebas de acceso a la universidad. Hoy los de la rama de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Ahora mismo están en el descanso para comer, para tomar algo con los compañeros, reponer fuerzas, desconectar o echar un último vistazo a los apuntes del idioma que hayan cursado en bachillerato. La gran mayoría, te puedes imaginar, inglés. Algo más de 39.000 alumnos de segundo de bachillerato están pasando estos días por las distintas facultades donde se están celebrando esas pruebas de acceso a la universidad. El porcentaje de aprobados es muy alto, 9 de cada 10 pasa esa prueba sin mayores contratiempos. Para muchos de estos jóvenes, el auténtico problema es sacar la nota que les hace falta para cursar el grado, la carrera que ellos quieren. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Lo de las notas de corte es la primera barrera. En este curso que acaba, las más altas han estado en ciencias, en las dobles titulaciones de matemáticas y física con un 13,7 e ingeniería informática y matemáticas un 13,6, las dos en la Complutense. Además, no todos tienen claro lo que quieren estudiar. El 82% de los estudiantes madrileños que están a las puertas de la universidad duda entre más de una posibilidad. La decisión que tienen que tomar no es fácil, porque eso les va a condicionar los siguientes 4 o 5 años. Rocío Argudo es experta en orientación universitaria y ya nos cuenta las causas de esas dudas.
Cada vez hay más oferta universitaria, aparecen nuevos grados, nuevas especializaciones, nuevas salidas profesionales. Hoy en día, que está todo en auge de la inteligencia artificial, aparecen grados sobre eso, sobre ciberseguridad. Entonces muchos alumnos dudan de si la ven segura, si van a tener salidas profesionales.
Lo que comentábamos hace un instante, la nota de corte también influye, porque no siempre llegan y eso les obliga a pensar en un plan B. Respecto a los que lo tienen claro, más de la mitad tira por la rama científica. El interés por carreras de ciencias ha aumentado en los últimos últimos años, sobre todo desde 2020.
Gracias, Mamen. Bueno, pues hoy como ayer todos estos chavales que se están examinando de la EBAU están pasando un poquito de calor. 28 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y van a subir hasta los 30, 31 sobre las 5 a las 6 de la tarde. A esa hora ya estarán a punto de salir del último examen de hoy, el de segunda lengua extranjera. A partir de las 7 o de las 8 puede que veamos el cielo más cubierto y en la sierra no se descarta algún chubasco ocasional. Ahora, cuando son las 2 y 24 minutos, vamos a ver cómo está la cosa en las carreteras. Y para eso nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid. Por la 1, su paso por Alcobendas y Las Tablas, también en la A4 en Getafe y ya en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Les pedimos a más precaución en el acceso por la M501 a su paso por Boadilla del Monte, debido a unas obras de mejora de la calzada. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Bueno, y hablando de coches, de vehículos, motos, furgonetas y demás, en la Comunidad de Madrid un 35% de ellos no cumple con la ITV. Enseguida te cuento por qué.
Cucú, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aproximadamente un 35% de los vehículos de Madrid no cumple con la ITV. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los que conducimos un turismo sí que vamos a pasar la revisión cuando nos toca, y si no lo hacemos, el riesgo de accidente, pues claro, se multiplica.
Claro, de hecho, solo el 22% de los turismos no pasan esta inspección, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Las razones de los que deciden no hacerlo está sobre todo la económica. Alicia Rivas, de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de Madrid.
En la mayoría de los casos se trata de vehículos con efectos graves o muy graves, y sus titulares saben que no pasarían la ITV, y al final eso les lleva a tener que afrontar unos costes en reparación muy elevados.
Una actitud irresponsable, Ángel, que tiene graves consecuencias, además de enfrentarse a una sanción económica de entre 200 y 500 euros y poner en riesgo su propia vida y la de los demás, tiene importantes responsabilidades penales.
Gracias, Mónica.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, sí, te digo a ti. ¿Sabes que en el mes de junio se celebra el Día del Medio Ambiente? Sí, sí, el día 5 y en todo el mundo. Y queremos recordarte que reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es sencillo entre todos, hoy y todos los días. Entra en www.madrid.es/puntoslimpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y es más fácil de lo que piensas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
El Teatro Real presenta una nueva visión de La Venganza de Medea. William Christie dirige la Medea de Charpentier con el coro y la orquesta de Les Arts Florissants y la voz de referencia de Véronique Gens. Cuatro únicas funciones en concierto semiescenificado del 6 al 10 de junio. Entradas en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Y hoy ha comenzado la audiencia provincial el juicio a una mujer que atropelló a otras dos mientras esperaban en un paso de peatones. Murieron al ser arrolladas. La conductora no tenía carnet, iba borracha y bajo los efectos de las drogas. Y en el asiento trasero del coche iba su hijo menor de edad. El copiloto era su marido, conductor habitual de ese vehículo. El atropello se produjo hace ahora 2 años en San Chinarro. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo, vaya por delante, de Ángel Correas. La verdad es que no por esperada la noticia deja de ser menor. Tal y como te estamos contando, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha sido citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio. Se acabó el debate de si está investigada o no. El 5 de julio, Begoña Gómez declara a las 10 de la mañana ante el juez Juan Carlos Peinado para tratar de defenderse de los dos delitos de los que se le acusa: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tema dará bastante de lo que hablar hasta ese 5 de julio. Pero más allá de esto, el Consejo de Ministros avanza hoy un tema que resulta importante socialmente hablando: crear o plantear herramientas para que los padres puedan controlar el contenido al que acceden sus hijos a través de Internet y el tiempo también de uso que hacen de las pantallas. Para hablar de este tema hay que partir de un dato. A los 11 años, la mitad de los niños españoles ya tienen un teléfono móvil y a los 12 ya es la mayoría. En el momento en el que tienen ese móvil en la mano, se abre la puerta a millones de contenidos y no siempre sabemos o podemos saber qué tipo de mensajes están lanzando o recibiendo nuestros hijos. Para impedir el acceso prematuro a esa tecnología, el gobierno hoy ha dado un paso más y eleva, por ejemplo, la edad mínima para que nuestros jóvenes tengan un perfil en redes sociales. Actualmente la edad es de 14 años, la mínima, y la idea es que a partir de ahora sea a los 16 como mínimo. A ver de qué forma se establecen estos mecanismos de control, porque la verdad es que si ocurre como con las webs, que solo aceptas el que eres mayor de edad, de poco o nada servirá esta medida, porque todo el que tenga hijos en edad adolescente lo sabe. Los menores reclaman cada vez más privacidad e independencia y no siempre es fácil entrar ahí, en esa privacidad e independencia, sobre todo cuando las reglas no han quedado claras desde el principio o cuando los propios niños van por delante de los padres en el manejo de redes sociales y de contenidos. Imagínate cuando ya llegan a la adolescencia. Tela. Lo que hoy se propone son varias medidas que faciliten esa supervisión sobre la actividad de los menores en el llamado entorno digital. Se trata de un anteproyecto de ley cuya medida estrella propone que móviles, tablets y ordenadores lleven incorporados de fábrica un control parental, que debe ser gratuito y además fácil de usar. Con esta herramienta, los padres o tutores pueden limitar el tiempo del uso del móvil o bloquear el acceso a páginas que no consideren adecuadas. El proyecto de ley también contempla que los pediatras puedan evaluar periódicamente en la consulta si el menor tiene algún tipo de adicción a las pantallas. Y se prohíbe también los mecanismos que emplean muchos videojuegos de recompensas para evitar precisamente esa adicción desde edades bien tempranas. Te estarás preguntando, bueno, y todas estas medidas que te pueden resultar interesantes, ¿cuándo se van a aplicar? Bueno, pues todavía no hay una fecha en concreto, porque es un anteproyecto de ley que ahora tiene un trámite parlamentario para ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Esperemos que no quede como un brindis al sol, que al final este tipo de cosas que puedan resultar útiles se hagan realmente efectivas y que todo esto no sea ese brindis justo antes de llegar a unas elecciones, por ejemplo las europeas de este fin de semana. Con todo esto que te acabo de contar, con estas propuestas, ¿se soluciona el problema de los menores y los riesgos de Internet o el problema de la adicción a las pantallas? Hombre, pues estas medidas pueden ayudar bastante, la verdad, pero me da que el mejor control parental empieza en casa, por la educación. esta hora de la tarde están pasando más cosas como estas tres que te contamos con la ayuda de Carla Otero. Asesinado a tiros en Madrid, el hermano de Begoña Villacís, la que fuera vicealcaldesa de la capital.
Según confirman a COPE fuentes policiales, Borja Villacís, de 43 años, ha sido la víctima de varios disparos desde un coche oscuro que se habría dado a la fuga. Ha ocurrido pasado el mediodía, en torno a las 12 y media de la mañana, en la carretera que se dirige a El Pardo. El caso se investiga en principio como un ajuste de cuentas.
Atascos kilométricos en la frontera con Francia e Irún, en Irún, después de las protestas de los agricultores.
24 horas después, como prometieron los convocantes, se han levantado esos cierres, tanto en Junquera como en los pases por Huesca y Irún. El problema es que desde ese momento han empezado a desplazarse a esa frontera todos los camiones que habían estado esperando desde ayer, y eso provoca hasta װ└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================└================================└================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================ Sí, este lunes los estudiantes de Madrid y La Rioja eran los primeros en inaugurar estas pruebas. Hoy les ha tocado el turno a los de Andalucía, Aragón, Cataluña o Galicia. Nervios ante un examen cuya mayor preocupación es obtener la nota de corte necesaria para entrar en la carrera universitaria deseada.
Creo que está bien porque al fin y al cabo es lo que hemos estado estudiando durante todo el curso, y es aplicar ya lo que en teoría sabemos. Y quiero estudiar educación primaria.
La gramática fue bastante sencilla. Lo único así que nos pilló un poco por sorpresa tal vez fue preguntar literatura a dos autores de la misma época. Y luego por el resto sociolingüística, la verdad, pues como todos los años, a un poco de la primera y un poco de la tercera. Y en cuanto al comentario de texto, pues algo de como hacen todos los años. Simplemente mirando los exámenes se podía sacar bastante fácil.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, bueno, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El fichaje de Kylian Mbappé es noticia en todo el mundo. El futbolista está concentrado con Francia para jugar mañana un partido amistoso contra Luxemburgo. El francés, recordamos, llega libre al Real Madrid. Va a cobrar por temporada 30 millones de euros brutos más bonus, algunos fáciles de conseguir. Tiene el 100% de los derechos de imagen actuales y un 70% de los futuros. La prima de fichaje no confirmada estaría en torno a los 50 millones de euros. El presidente Florentino Pérez ha colocado hoy la 15ª Liga de Campeones en la sala de trofeos. Y se espera esta tarde una entrevista de Joan Laporta en los medios del club para dar explicaciones sobre la temporada y el cambio de opinión con Xavi Hernández. Noticia que contó anoche Antonio Ruiz en El Partidazo. El Atlético de Madrid tiene un acuerdo con un club de la Premier para vender a Samu Omorodion por 30 millones de euros. La España femenina juega en Tenerife contra Dinamarca. Si gana, clasificada para la Eurocopa. Y tres cosas más. Roland Garros a las 8:15 por un puesto en las semifinales. Carlos Alcaraz contra el griego Sisipas en la Liga ACB. Unicaja igual a la Serie 2 contra UCAM Murcia, perdón. Mañana quinto y definitivo partido para conocer finalista. Y en motos, Jorge Martín se marcha a Aprilia, acerca a Marc Márquez a la moto oficial de Ducati.
Síguese Mediodía COPE. La situación es inédita, para empezar, porque nunca antes en democracia había sido llamada a declarar como investigada la esposa de un presidente del gobierno. Y eso es lo que va a tener que hacer Begoña Gómez el próximo 5 de julio ante el juez que investiga qué papel ha podido tener como intermediaria en la gestión de ayudas de contratos públicos a determinadas empresas. Enseguida entramos en las consideraciones políticas, que habrá un montón, porque esta citación llega a 5 días para las elecciones europeas y además su declaración va a coincidir con el lío que viene en las próximas semanas para negociar un gobierno en Cataluña. No nos falta de nada. Pero antes, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Los delitos concretos por los que ha sido llamada a declarar, argumentos del juez.
Es una causa abierta contra ella por delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Begoña Gómez tiene la condición de investigada desde que se presenta una denuncia contra ella, la de manos limpias, aunque la comunicación le llegó el 24 de abril. Cuando se siente ante el juez, le leerán sus derechos. La semana pasada, la Audiencia de Madrid dio vía libre al juez para que siguiese investigando. Rechazó en ese momento la petición de la Fiscalía de archivar el caso y criticó esa pretensión del Ministerio Público porque podía llevar a lagunas de impunidad. Calificó de inusual intentar impedir la investigación. Hay indicios de hechos delictivos. Lo decía la Audiencia de Madrid y lo dice el juez en el auto de hoy al que ha tenido acceso COPE. Señala el juez Peinado que el profundo análisis de los actos permiten concluir esa aparente inicial sospecha de indicios por parte de la investigada Begoña Gómez, y hace aconsejable su declaración. La fija tras posponer esta misma mañana la declaración de varios testigos para el domingo 16 de junio por problemas de agenda de uno de los abogados. Declaraciones previstas para pasado mañana jueves.
Bueno, pues este es un paso más y ya no hay duda de esa imputación e investigación. Una vez que ha sido citada a declarar con día y hora en el calendario, la mujer de Pedro Sánchez. Gracias, Patricia.
A ti.
Hay que recordar que hace escasas semanas el presidente del gobierno aseguraba que su mujer no estaba imputada y que utilizó este argumento, de hecho, para atacar a la oposición con aquello de que estaba siendo víctima del fango. Se da la circunstancia de que, al mismo tiempo que se ha conocido esta citación judicial, estaba reunido en Moncloa el Consejo de Ministros en la última cita antes de las elecciones europeas de este domingo. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
No deja de ser llamativo que en Moncloa hayan programado hoy la comparecencia de hasta cuatro ministros y que esos cuatro hayan sido además los que tienen un perfil con más carga política.
Sí, porque ha sido el núcleo duro el que se ha asomado a la mesa del Consejo de Ministros: María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente y Pilar Alegría, pero únicamente la portavoz ha fijado posición. Ella ha sido la encargada de recoger las preguntas sobre la citación a la esposa del presidente para expresar extrañeza y tranquilidad. Los dos términos han sido empleados por el gobierno.
Nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información esta semana y a través de los medios de comunicación. Absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada, nada de nada.
Varias veces ha utilizado también Alegría la palabra fango para sacar del cerco a Begoña Gómez. En este sprint final de las europeas, los socialistas golpean una y otra vez al PP y a Vox.
Es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del señor Feijóo y el señor Abascal y grupos ultraderechistas, fango y más fango.
Eso sí, intramuros, Ángel, en la Moncloa admiten ahora que calcularon mal y nunca pensaron que este proceso judicial fuera a llegar hasta la imputación de la mujer del presidente.
Pues mira dónde estamos. Por parte del PP y ante esa citación a Begoña Gómez como investigada, Alberto Núñez Feijóo ha hablado desde Santander.
Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o franco. El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión.
Pide explicaciones una vez más Feijóo, el líder del PP, que encara la recta final de esta campaña de las europeas, queriendo además centrar sus mensajes en Cataluña y en el posible freno a la amnistía. Y ahí es donde los populares incluyen, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Una serie de medidas que prometen impulsar en Europa en los próximos seis meses.
Medidas como defender una justicia independiente, que ningún partido pueda apropiarse de las instituciones y que España no esté gobernada desde Suiza o Waterloo. Es un ataque directo a esa amnistía que no acaba de publicarse en el BOE, intentando pasar desapercibida, pero que el PP llevará a Europa con la creación de un delito de traición que castigue, por ejemplo, la injerencia rusa en Cataluña durante el proceso. También quieren reformar la euroorden para agilizar la detención de delincuentes entre estados y una nueva directiva, anuncia Feijóo, que impida indultos y amnistía a los que cometen delitos de corrupción.
En Europa la lucha contra la corrupción es estratégica. Lamentablemente en España el gobierno solo se ocupa de la corrupción, amnistiando a sus socios y tapando la corrupción propia del gobierno.
Un programa electoral con 80 apartados y que pretende también facilitar la vivienda para los jóvenes, una sola EBAU en toda España o mejorar la conciliación familiar, que se suman al control efectivo de fronteras favoreciendo la migración regular, pero solo de los que respeten la igualdad entre hombres y mujeres.
Gracias, Maribel. Son las 2 y 42 minutos, la 1 y 42 en Canarias, y hoy también destaca el uso por primera vez en suelo ruso del armamento que Estados Unidos y otros países occidentales le envían al ejército ucraniano. Y es que el propio gobierno de Volodymyr Zelensky se ha encargado de hacer público este uso de las armas suministradas por países aliados, algo que no había ocurrido hasta ahora. Y el gesto es importante porque desde Moscú el gobierno de Putin había amenazado con responder a los países que prestasen esa ayuda a Ucrania, ayuda que está siendo utilizada en suelo ruso. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, digamos que lo de hoy es un paso más en esta guerra.
Sí, es un paso más en la implicación de los países de la OTAN en la guerra en Ucrania. Estados Unidos y varios de sus aliados europeos han dado permiso en las últimas semanas al ejército de Ucrania para que utilice parte del armamento que le suministran para atacar objetivos dentro de Rusia. Y las fuerzas ucranianas han destruido hoy una batería de defensa aérea rusa en la región rusa de Belgorod. El gobierno de Zelensky volvió a pedir hace unos días a Estados Unidos que le dejaran emplear armamento entregado por Washington para defender la región de Kharkov atacando territorio ruso.
That went right to the president, and as you've heard, he's approved.
Y el presidente Biden dio su visto bueno, ha contado el secretario de Estado Antony Blinken. Desde Moscú, el gobierno de Putin ha advertido a Washington de que no debe cometer errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales.
Bueno, si te digo que el secreto de la longevidad se encuentra en Orense, para que te hagas una idea, solo en la provincia viven 305 personas que tienen más de 100 años. Entre los motivos se encuentra la alimentación, en su mayoría procedente de la huerta, el modo de vida o las propiedades de las aguas termales, aunque no son los únicos. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Ángel, buenas tardes. No, de hecho, los de la tarde nos hemos trasladado hasta allí, hasta Orense y a la comarca de Celanova, que es la que tiene un mayor porcentaje de centenarios por cada 100.000 habitantes, para buscar las claves, ¿no? Es lo que nos preguntamos. Pero mira, de momento te presento a Olimpia y Laura. Tienen 100 y 101 años.
A mí no me hace falta ahora nada. Tirando para adelante a ver si llego a los 200.
A lo mejor eso es un poquito exagerado, ¿no?
Bueno, si me quedo en la vista o menos, pues también me conformo.
¿Te van a llevar algún día a la playa?
Todos los años me llevan.
¿Prefieres el bikini que el bañador?
Sí.
¿Por qué? ¿Porque te dé el sol más?
Sí, claro. Sí, me gusta tomar el sol porque es muy sano.
Bueno, pero también están Celso y Estrella, que tiene 103, y Lola, que también tiene 103. He hablado con todos ellos y también, bueno, con expertos, con médicos, para averiguar cuál es el secreto de llegar a esas edades en tan buenas condiciones. Lo escuchamos esta tarde.
Seguro que te echan una carrera y encima te ganan.
Pues algunos sí, no te digo que no.
Gracias, Pilar, muchas gracias. Te escuchamos en la tarde de COPE a partir de las 4. Ahora nos vamos a nuestra COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Viva España! ¡Viva Fuentealbilla!
Ah, sí, sí, es Iniesta cuando ganó España la Euro a Italia en 2012.
Quedan 10 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional mantiene a esta hora un importante dispositivo para dar con el autor o los autores del asesinato de Borja Villacís, hermano de la que fuera vicealcaldesa de la capital. Les buscan por tierra y por aire con un helicóptero y con drones. Le han disparado este mediodía en la carretera de Fuencarral. El Pardo se está investigando como un ajuste de cuentas, pero a ver dónde lleva esa investigación. Borja Villacís fue condenado a 6 meses de prisión por agredir hace 20 años a 2 hombres que defendían a una chica en el metro. A la joven la estaban lanzando insultos racistas. Es la noticia que nos ha sorprendido este martes, en el que hablamos también de familias de acogida, porque nacer en una u otra familia condiciona el futuro de cada uno de nosotros. En todas hay problemas que superar en el día a día, aunque los más pequeños suelen ser siempre los más vulnerables. A veces no nos damos cuenta de que cerca de nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro distrito, hay muchos niños esperando un hogar que les acoja, esperando una familia que de forma temporal o permanente les abra las puertas de su casa y les ofrezca todo lo que tiene un hogar y que probablemente no han tenido. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, acabas de llegar de uno de esos centros de acogida que tiene la Comunidad de Madrid, la residencia infantil El Encinar.
Sí, en este caso una residencia que cuenta con 36 plazas para acoger a menores de entre 3 y 18 años. Son niños como Teresa, de 16 años, que lleva 2 viviendo en el centro con 3 de sus 8 hermanos. Se siente afortunada por estar con ellos. En su caso, los fines de semana los pasa, eso sí, con su familia biológica.
Llevo aquí 2 años con mis hermanos. Al principio, cuando llegué, pensé que no me iba a gustar, pero luego, al cambio del tiempo, ya me he acostumbrado y ya estoy mejor aquí. Somos 3 aquí y los demás están fuera.
Bueno, y estar con ellos, ¿para ti qué supone?
Pues una alegría.
Teresa vive en la residencia infantil, pero en la mayoría de los casos es de tránsito, mientras se encuentra una familia de acogida que durante un tiempo, el que necesite cada niño, le ofrece un hogar y una familia al uso. Pablo y su mujer llevan 16 años viviendo la experiencia más bonita y gratificante que les ha dado la vida, ser familia de acogida y, en su caso, algunos de ellos con necesidades especiales. Un abrazo suyo lo es todo.
Emitiéndome los casos de los niños con discapacidad, estamos hablando de niños con un 90% de discapacidad, que es ciego, que no habla, que no camina, y el niño te pega un abrazo que te tiembla hasta el último dedo del pie, ¿no? Eso es impagable. No hay modo de pagar el afecto a un niño de estos.
Esta familia, Ángel, sabe bien lo que es acoger. Hace tan solo 5 meses ha llegado el más chiquitín, solo tenía 9 días. Se ha sumado a una gran familia con 2 hijas biológicas y 3 niños más en acogida, 2 de ellos con capacidades especiales.
Y Ana, ¿qué hay que hacer para ser familia de acogida de Madrid?
Bueno, pues en principio cualquier persona con una vida normalizada puede ser familia de acogida, pero lo más importante, Ángel, es saber que estás de paso, que eres red y ofreces un hogar a un niño o varios, se necesitan acoger hermanos, por cierto, que están en situación de desamparo y que la Comunidad de Madrid asume su tutela para proporcionarles un hogar. Hay acogimiento de urgencia, generalmente recién nacidos, que están con familias de acogida durante un máximo de 6 meses. Acogimiento temporal, con un plazo máximo de 2 años, y los permanentes, que suelen tener pues una situación de necesidad de acogimiento mucho más larga en el tiempo. Ana Dávila es la consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Hay que tener muy en cuenta las individualidades de cada uno de ellos, las circunstancias que han vivido, ¿no?, a lo largo de sus familias y que les han llevado a esta situación en la que lo más importante es que nosotros aquí generamos un hogar para ellos y también se proporciona a los que es posible pues esa familia de acogimiento.
Y con el objetivo de aumentar el número de familias que se animen a esta aventura, la Comunidad de Madrid ha aprobado una línea de ayudas directas para cubrir gastos extraordinarios. Hablamos de odontológicos, de ortopedia, de ópticos o también de psicoterapeutas. Toda la información en la web de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Ana. Y enseguida hablamos de uno de los grandes festivales que tienen lugar en Madrid.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. Yamóvil.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid y la comunidad tienen ya el plan de movilidad que han diseñado los promotores del Madcool Festival, pero de momento no se ha otorgado la licencia para que pueda celebrarse tal y como está previsto entre el 10 y el 13 de julio. El consistorio, antes de dar ese permiso, tiene que contar con el visto bueno de la delegación de gobierno. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
En ese plan de movilidad se incluye, por ejemplo, un aumento de los accesos al recinto y más transporte público, incluido el Cercanías.
Ayuntamiento y comunidad con buenos ojos ese nuevo plan de movilidad diseñado por el Madcool, aunque falta todavía, como dices, el visto bueno de la delegación del gobierno. La organización del festival ha echado el resto este año para mejorar la movilidad y los accesos al recinto de Villaverde y causar así el menor número de molestias a los vecinos. El festival se va a celebrar entre el 10 y el 13 de julio. 4 días de música a tope con grandes estrellas como Dua Lipa, Pearl Jam, Maneskin o The Killers como cabezas de cartel. Por primera vez va a funcionar el Cercanías hasta las 4 de la mañana y se han cambiado los puntos de salida de las lanzaderas. Clara García, directora de comunicación del Madcool.
Vamos a hacer una redistribución del espacio, vamos a quitar escenarios, disminuir de 8 escenarios a 6, vamos a hacer 58.000 personas. También cambiaremos un poco el plan de movilidad, haremos más entradas, abriremos Renfe también por la noche junto con el metro.
¿Es un Madcool también más soportable para los vecinos?
Bueno, eso intentamos, que al final todo el mundo disfrute de estos 4 días de festival, generar el menor impacto a la comunidad.
Madonna ha estado a punto de recalar en el Madcool este verano, pero no han cuadrado al final las fechas con su gira mundial. El Madcool, que por cierto, Ángel, generó un fuerte impacto económico en Madrid la edición pasada, más de 40 millones de euros, 200.000 asistentes, se gastaron 24 millones y el festival creó casi 6.800 puestos de trabajo de duración mensual.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Flexicar.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en Oliver. iberialcazar.com.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La tarde de COPE ha realizado uno de sus programas desde la cárcel Ocaña 1, en la provincia de Toledo, y ha dado a conocer así algunas de las actividades que desarrolla la pastoral penitenciaria. Ocaña 1 es una cárcel en la que la mayoría de los internos cumplen largas condenas. Muchos de ellos trabajan de forma voluntaria en una empresa de ingeniería que tiene sus instalaciones en el centro. El trabajo es una ocasión para favorecer la reinserción y la rehabilitación. Ordena el tiempo de los reclusos, les facilita formación, les permite ser útiles y contar con unos ingresos con los que les será más fácil volver a la calle. España es uno de los países de nuestro entorno con el código penal más duro y con estancias más prolongadas en prisión. La lucha contra el terrorismo redujo en su momento algunos beneficios penitenciarios, pero nuestra Constitución establece que uno de los fines de la condena es la rehabilitación y la reinserción. Últimamente se ha desarrollado una sensibilidad social que parece olvidar esta faceta. De cada 10 personas que han cumplido condena, solo 2 vuelven a reincidir. Y la reincidencia tiene que ver mucho con lo que se encuentran cuando salen a la calle. A los presos que dejan de serlo les falta apoyo económico y social. A menudo han perdido una red de relaciones elementales y han quedado estigmatizados. Hay mucho trabajo que hacer en ese campo.